Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como sabéis, hoy viene la consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, una comparecencia a petición propia, para exponernos el plan de calidad del aire de la región de Murcia. La verdad es que desde el grupo parlamentario estábamos esperando ya hace semanas esta comparecencia, porque son numerosas las denuncias y reivindicaciones que se han hecho reiteradamente en los últimos meses en relación a este asunto. Tenemos que recordar que este plan se aprueba tarde y mal, es decir, después de casi un año de retraso en su aprobación, que fue incluso objeto de una queja ante la Comisión Europea por su no aprobación, su no elaboración. Ahora, precisamente, es cuando la consejera o su consejería deciden publicar en el boletín oficial en el mes de febrero el plan de calidad del aire. La región de Murcia está expuesta a fenómenos de contaminación muy graves en todos y cada uno de sus puntos geográficos. Tenemos como referencia, y que hemos debatido muchas veces en esta Cámara, la tragedia que sufren los vecinos de Alumbres o Escombrera. Sin embargo, no se ha establecido una respuesta firme y coherente frente a estos episodios que recordemos que no solamente están afectando al medio ambiente, sino que están ocasionando un problema de salud pública muy grave. Os traigo aquí y me gustaría que saliera reflejado una enmienda a los presupuestos de la comunidad autónoma que fue aprobada por los grupos parlamentarios, en el cual Podemos exigía precisamente la elaboración de un plan local contra la contaminación atmosférica en el Valle de Escombreras y Alumbre. A fecha de hoy no tenemos conocimiento de la misma ni de que se haya realizado. Tenemos noticias de numerosas denuncias de vecinos del Valle de Alumbre que establecen que los medidores no funcionan y que los límites de contaminación siguen siendo los mismos. Hay 20.000 euros que están arrinconados en los cajones de la Administración Pública y que no decide poner en marcha para evitar los problemas de la salud de las personas de la región de Murcia. Nosotros le vamos a interpelar a la consejera en muchos de los datos que nos va a dar. Tenemos que ser conscientes de que este plan realmente es humo, en el cual establece un número de medidas, decenas de medidas que no tienen una asignación presupuestaria, por lo tanto, aquello que no está en el presupuesto no va a ser ejecutado. Y es lo que le vamos a decir a la consejera, que deje de engañar a la población y empiece a actuar con responsabilidad. Nosotros le vamos a hacer propuestas y entre ellas la más significativa, la más importante, es que nuestra normativa se tiene que adaptar a los valores límite de la Organización Mundial de la Salud, porque si esto fuera así, podríamos comprobar como episodios como el que aconteció hace escasos días en Lorca y Caravaca, donde saltaron todas las alarmas por el elevado índice de contaminación de ozono, si estuviéramos aplicando los límites de la Organización Mundial de la Salud, estaríamos ante situaciones extremas. Le vamos a poner de manifiesto determinadas propuestas, como es la necesidad de un programa de inspección y control de las emisiones de las actividades industriales, especialmente en Alcantarilla. Todos recordamos los problemas que tuvo el Colegio Sange cuando precisamente este año tuvieron que evacuar a los alumnos y también el entorno del Valle Escombreras. Necesitamos aumentar el número de estaciones fijas de medición de la red de vigilancia, especialmente en Murcia Capital, en Cieza y en Lorca. Necesitamos invertir más en recursos humanos para el control de la contaminación y más actividades de inspección y control de emisiones. Y también, y no menos importante, aunque esto parece que a veces le resulta insignificante a nuestras administraciones, es la necesidad de invertir en planes de acción. Planes de acción como, por ejemplo, de movilidad sostenible para toda la región, con dos objetivos: fomentar el transporte público y la pacificación del tráfico rodado en nuestras ciudades. Estas son algunas de las medidas que esperamos poder debatir con la consejera y que no confiamos realmente que nos pueda dar respuesta. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Bien, dos cosas, básicamente. Hay algunos que celebran un año de gobierno de Pedro Antonio Sánchez. Nosotros, desde luego, no lo celebramos. Y además, el Instituto Nacional de Estadística ayer nos vino a traer los datos de pobreza en la región de Murcia y nos puso encima de la mesa unos datos que hay a alguien le ha pillado casi de vacaciones o por lo menos de viaje por Sudamérica, ¿no? Unos datos que nos colocan directamente en un 60% más de personas en riesgo de exclusión social que antes de la crisis, con un 32% de la población regional en situación de exclusión social y riesgo severo de pobreza, un 55% de personas en esta región, de familias que no pueden irse de vacaciones ni siquiera una semana al año. Por tanto, unos datos dramáticos que, desde luego, no se compensan con los datos de crecimiento del PIB, ya que el PIB se ve con claridad que ese crecimiento, que está estancado en el 0,8% de crecimiento en el primer trimestre del 2016, no se compensa con una creación intensa de empleo que pueda compensar la situación de riesgo de exclusión social prácticamente para 568.000 personas, repito, datos del Instituto Nacional de Estadística. Por tanto, nuestra valoración de este año de gobierno de Pedro Antonio Sánchez no es una valoración positiva y tenemos que entender que desde la Asamblea Regional hemos hecho lo que hemos podido para intentar compensar estas cifras. Lo hemos hecho desde nuestra política de compensación en políticas públicas, especialmente en políticas sociales, con la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana, que vemos con claridad que no se está ejecutando, y también con la Ley de Vivienda, que nos parece una ley fundamental para compensar estas cifras. Y con respecto a lo que hemos visto en la Junta de Portavoces en el día de hoy, a última hora del Pleno, ha habido Junta de Portavoces a las 2 de la tarde y hemos podido hablar de dos cosas: la constitución de la Comisión de Sanidad, que se cumple el plazo el 10 de junio, periodo que ya no vamos a estar en periodo hábil de la Asamblea Regional. Se ha pospuesto, hay algunos grupos que no veían la necesidad de constituir la comisión esta próxima semana, y el reinicio después del periodo electoral, y hemos podido comprobar cómo, pues, tanto el Grupo Popular como Ciudadanos consideran que no hace falta que hagamos hábil todo el mes de julio. Nosotros hemos defendido que todo el mes de julio sea un mes hábil y ellos quieren acabar con el debate del estado de la región entre el 12 y el 13 de julio. Por nuestra parte, pues, hemos manifestado todo lo contrario. Hace falta hacer muchísimas cosas todavía pendientes, entre ellas, de manera fundamental, la tramitación como proyecto de ley del decreto ley de liberalización de trabas burocráticas y económicas, que es un decreto ley que, desde nuestro punto de vista, pues hay que reformarlo ya cuanto antes. Sin embargo, parece ser que el Partido Popular y Ciudadanos no tienen tanta prisa. Bien, es lo que hemos determinado en la Junta de Portavoces. Es verdad que el 29 de junio habrá otra Junta de Portavoces para nombrar la Diputación Permanente, y será la Diputación Permanente la que fije concretamente los temas a tratar durante el periodo extraordinario. Hablamos del mes de julio, para nosotros tenía que ser hábil todo el mes, pues, sin embargo, Partido Popular y Ciudadanos han coincidido que sería idóneo ya hoy en la Junta de Portavoces poder fijar ese 12 y 13 de julio como días de debate del estado de la región.
Entonces, ya es seguro que después del debate del estado de la región se acaba el mes.
Quiero decir, es lo que han manifestado hoy en Junta de Portavoces Partido Popular y Ciudadanos. A nosotros nos interesará, evidentemente, utilizar todo el mes de julio como mes hábil, y vamos a intentar, gracias a la presión comunicativa, que reflexionen profundamente sobre lo que significa que los diputados y diputadas en la Asamblea Regional tengan un mes y medio de vacaciones y no un mes como todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Nuestra intención clara es que el mes de julio sea entero hábil para terminar muchísimos trabajos que tenemos pendientes, entre ellos, repito, la tramitación como proyecto de ley del decreto de liberalización.
¿La decisión corresponderá a la Diputación Permanente?
La decisión corresponde a la Junta de Portavoces a la hora de fijar la idoneidad o no de la apertura de la Diputación Permanente, pero entendemos que la representación, la proporcionalidad es la misma en la Junta de Portavoces. Por tanto, si en la Junta de Portavoces se decide que sea el 12-13 de julio, lo normal es que los grupos parlamentarios mantengan la misma posición en la Diputación Permanente, que es la que ordena propiamente los temas y el calendario. Exactamente. Será en periodo extraordinario, efectivamente. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y buenas tardes.